En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul. Los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Muy buenas noches, 4 minutos pasaron de las 20 de este martes 23 de mayo. Iniciamos Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1. Mi nombre es Fabián Dabul y te vamos a estar acompañando hasta las 21 como de costumbre, junto a Lucas Damián. ¿Cómo le va?
Hola Fabi, todo muy bien, se viene un fin de largo y también con mucho show, mucho recital. Bueno, va a estar los fabulosos Kylax, Diango, también Kevin Johansen y varios más. Y se viene una nueva serie. Hoy salió el tráiler.
Bueno,
recordando el 2001. Bueno,
después de charlar, lo vamos a charlar eso.
Dale. Les comento.
Vamos con las redes.
Sí, para que nos puedan seguir en Instagram y Facebook como Agenda Semanal, en Twitter @agendasemanalok, y si no por mail nos pueden escribir a agendasemanal911@gmail.com.
Bien, antes de hablar de política te cuento que Argentina, la selección nacional juvenil sub-20, acaba de derrotar 3-0 a Guatemala en el segundo partido del Mundial Juvenil que se disputa en la Argentina. Este partido fue en Santiago del Estero y con esta victoria ya se clasificó para octava de final, aunque le resta todavía un partido por la fase de grupos ante Nueva Zelanda, que hoy empató con Azerbaiyán.
Exactamente.
2-2 con el equipo al que Argentina le ganó el sábado 1-0. Bueno, esto de deporte, y también te cuento que esta semana va a ser decisiva para los equipos argentinos que van a participar en la Copa Libertadores de América, porque se pueden clasificar o pueden quedar eliminados. Eso en materia deportiva. Otra cosa, el próximo jueves, ¿sabés qué fecha es? 25 de mayo. Se van a cumplir 213 años de la Revolución de Mayo que dio origen a la patria. Pero estamos viviendo, viste, momentos raros. ¿Por qué? Porque ahora, en el plano político, casi todos hablan de que hay un acto el jueves en Plaza de Mayo, jueves 25 de mayo, a las 14 está la convocatoria. A las 16 va a hablar la única oradora, que es la vicepresidenta de la Nación, la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces están todos hablando de eso. ¿Por qué? Porque se cumplen 20 años de la asunción del Néstor Carlos Kirchner como presidente allá en el 2003. Bueno, esto hace que la gente pierda lo que tiene que ser el 25 de mayo. Recordar a aquellos patriotas que hicieron la patria, ¿sí? Uno, ¿cómo lo recuerda en estos momentos? Con los actos en los colegios, ¿sí? Esto nunca perdió la tradición. Otros, desprevenidos, se acuerdan que el jueves es feriado porque ven que está locro, empanada, pastelito también vamos a vender, porque hay que recordar el 25 de mayo, y otro directamente porque tenemos 4 días, está feriado, claro, el jueves, feriado el viernes, bueno, sábado y domingo, vámonos, todo. Bueno, turismo. Pero mientras tanto, se habla de lo que va a ser la Plaza de Mayo, ¿viste? Quieren que Cristina Fernández de Kirchner cambie de opinión, ya dijo que no quiere ser candidata, no va a ser candidata. Y bueno, igualmente hay que pedir que Cristina sea candidata. Bueno, ya la tienen que respetar su decisión, que dijo que no va a ser candidata. Y entonces va a llegar el momento de saber quiénes serán los precandidatos para presidente de la Nación, para una elección que va a ser totalmente distinta a las anteriores, porque no va a estar ningún presidente buscando una reelección, como siempre hubo. Alberto Fernández dijo que no va a haber ningún expresidente buscando ser presidente nuevamente, ya lo dijo Mauricio Macri que no va a ser candidato, y ya lo dijo Cristina Fernández de Kirchner que no va a ser candidato. Así que viene algo nuevo. ¿Será mejor? lo sabremos después del 10 de diciembre, durante 4 años hasta el 2027. Muy bien, vamos a escuchar un poquito de música. No te muevas hasta las 21 por FM Amadeus 91.1 en esto que es Agenda Semanal. Música y volvemos.
I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
Vamos a seguir con la música porque tenemos invitados especiales esta noche aquí en el estudio. Se tratan de 2 de los 5 integrantes de un grupo musical llamado Merienda Amelit. Está con nosotros Franco Lombardi y Rodrigo Gogi Tavares. ¿Cómo le va, muchachos?
Muy bien.
Vienen de Mar del Plata, de Tandil. Están haciendo una gira y estuvieron por la costa.
Sí, justo estuvimos el fin de viajando. El viernes en Tandil, viernes 19, y el sábado 20 en Mar del Plata.
¿Cómo le fue?
Muy bien, muy lindo, la gente entusiasmada.
Okay. ¿Qué música hace Merienda Amelie?
Hacemos un tributo a la banda sonora de la película francesa Amelie, uh-huh, y a la obra de su compositor, Jan Tiersen.
Sí. ¿Y por qué Merienda?
Porque, bueno, es parte de la... de la estética y simbología de la propuesta. Justamente el primer show comenzó, fue para un evento que en Vicente López y nos habían dado el horario de las 5 de la tarde.
Ajá.
Y ahí, bueno, se me ocurrió repartir algo para merendar y...
Si no eran que Amelie empezaba...
Claro. Bueno. Y ahí se armó un poco el concepto. También para, a veces hacemos shows tipo café concert, donde la gente come, y otras veces en teatros, donde, bueno, no está esa opción, pero bueno, un poco para darle sabor a la música.
Y son una banda multiinstrumental. ¿Cómo sería esto?
Sí, somos 5 músicos, y bueno, cada uno toca varios instrumentos. Yo estoy aquí, tengo un acordeón, toco también el piano, el metalofón, el pianito de juguete... canto. Uh-huh. Aquí está Rodrigo Goy, que contá.
Sí, yo me encargo de la guitarra eléctrica,
sí,
saxo tenor y charango, que hoy vine con él.
Ahí tenemos un charanguito.
Sí.
Muy bien. Ahí está. Muy bien. Y son tres hombres y dos mujeres, para que quede, sí, claro, ahora que en estos momentos, viste, hay que...
Estamos, ¿no? Estamos más o menos balanceados.
Está muy bien, claro. Sí, están bien. Bueno, y después, ¿qué vienen? Estuvieron en un gran teatro acá, lindo teatro en Chacabuco, al 800, en el Margarita Sirgú, y puede ser la puerta abierta para otro show.
Sí, empezamos esta temporada, este año, el primero de abril, en ese teatro. Estuvo muy lindo, estuvo lleno la sala. Y bueno, después continuamos en La Plata, hicimos ahora en mayo, uh-huh, este fin de en Tandil y Mar del Plata. Tuvimos también otra presentación en Buenos Aires, en Palermo.
Bien.
En el Club Serrano, que es ahí en formato café concert.
Uh-huh.
Y ahora volvemos al formato teatro, de vuelta en el Margarita Xirgu, el 30 de junio a las 20:30 horas.
Buenísimo.
Así bueno, que bueno, esa será la próxima aquí.
Y ya que acá con Lucas ya tenemos ganas de escucharlo, y me imagino que nuestros oyentes también. Vamos a hacer el primero de los temas de esta noche.
Dale.
¿Cuál?
Vamos a tocar un tema que se llama Loin de Ville, lejos de las ciudades.
Adelante. Excelente, me parecían que eran más de dos, pero eran dos nomás, lo puedo decir tranquilamente, Franco Lombardi y Rodrigo Gogi Tavares, ¿sí? Miembros de Merienda Amelie.
Les quería preguntar, ¿cómo empezó el grupo? ¿Ya tenían, ustedes ya seguían al autor del que hacen toda la música? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, sí, yo lo venía siguiendo hace tiempo.
Jan Tiersen.
Sí, Ian Tiersen, lo venía escuchando, fui descubriéndolo así por etapas, tiene muchos discos, así que me llegaron un par de temas, fui encontrando otros, y en ese momento tampoco había tanto material.
¿En ese momento cuándo? ¿Hace cuánto?
Y tipo 2004, por ahí.
Casi 20 años.
Claro.
Sí.
No se conseguía tanto, había muchos temas que estaban en discos físicos que acá no se vendían.
Claro.
Y bueno, entonces algunos los descubrí luego, pero bueno, a partir de ahí empecé a escuchar, y como estaba estudiando piano, empecé a tocarlos en el piano, y bueno, porque me gustaba y me identificaba bastante con sus temas, y así bueno, fui acumulando temas. Después en un momento empecé a estudiar acordeón, y también tenía temas de acordeón que empecé a tocar, y bueno, lo tenía en el repertorio, y en un momento dije, bueno, tengo ganas de salir a tocar, y me pareció bueno usar este material que tenía ganas de escuchar en vivo también, porque no se escucha, no había opción acá, uh-huh, de verlo, con músicos y instrumentos acústicos y de verdad. Y entonces, bueno, ahí surgió el impulso eso de encontrar otros músicos con los cuales crear esto. Después cada uno tiene su historia, por ahí lo conocí en cierto momento o en ciertos discos de él.
Que ¿lo descubriste en la película, Amelie?
Había visto la película, era más joven, pero bueno, no vi la película, escuché los temas, pero no sabía de qué se trataba mucho. Después sí me fueron llegando la música y a partir de ahí volví a ver la película. Uh-huh. Y bueno, entonces armó este show, empezamos a tocar temas de él, lo linkeamos eso con proyectar las imágenes de la película y tocar junto con eso, y que bueno, que también esté la gente disfrutando y merendando.
Franco, ¿y el vínculo entre ustedes cinco, desde cuándo es? ¿Hace cuánto que están juntos los cinco?
Y estamos desde el 2017, uh-huh. Empezamos a tocar a mitad de 2017 como banda, todos juntos. Algunos habíamos empezado a fin del 2016 a tocar en dúo, yo y una violinista. Y después, bueno, Cecilia. En ese momento era Natalia, ajá, que después se mudó a España y, bueno, vino Cecilia.
La, que es la que toca el violín ahora.
Es la actual Cecilia, hace 2 años que está. Y, bueno, muy contentos. Y cada uno, a él lo conozco de antes, incluso de trabajar en cine. Él es ilustrador también. Bien. Y bueno, trabajamos en un par de películas juntos.
Bien. Y el show también se puede disfrutar visualmente, no es solo música y canto.
Claro, sí. Está la proyección, están los músicos y bueno, hay algunas performances también para...
Bien, genial.
Y con la música que hicieron el primer tema ya me trasladé a París, más o menos. Me estaba en un cafecito ahí escuchando. Bueno, ¿y qué otro tema tienen pensado hacer esta noche aquí en Agenda Semanal?
Tenemos otro que se llama Paz y Simple, No tan Simple. El otro no era de la película, es del disco Les Retrouvailles, Los Reencuentros, de Ian Tiersen, que bueno, ese lo tocamos en vivo con todos, y este sí está en la película. Que bueno, empieza con una máquina de escribir. Uh-huh. Perdón, ¿eh?
Sí, sí. Ahí está. Más cómodo.
Sí.
¡Hola! ¡Qué linda música escuchamos hoy aquí con Merienda Amelie de la mano de Franco Lombardi y Rodrigo Gogi Tavares! Muy bien. ¿La gira va a continuar, tengo entendido, en Montevideo también? ¿Va a la cruzar el charco?
Sí, sí. Ahora tenemos Bueno, el sábado que viene estamos en la Comic Con como algo aparte. Después tenemos el 10 de junio en Córdoba, uh-huh. A las 20:30, y el 24 de junio, también 20:30 horas, en Montevideo, en la Sala Camacuá.
Y después vuelven al Margarita Xirgu.
Al Margarita Xirgu el 30 de junio, viernes, 20:30 horas también. Y eso será junio. Después en julio iremos a Rosario y a Paraná, el 28 y 29 de julio.
Bien.
Y bueno, luego continuaremos también.
Perfecto. Y para que los conozcan un poco más, ¿cuáles son sus redes sociales?
Sí, Merienda Amelie, se escribe Merienda Amelie, y nuestro usuario es merienda.amelie, en Instagram, en Facebook, en YouTube también.
Perfecto. Bueno, Franco Lombardi y Rodrigo Gogi Tavares, miembros de Merienda Amelie, muchas gracias por haber venido a traer su música aquí a Agenda Semanal.
Dale,
gracias. Muchas gracias por invitarnos.
No, por favor. In the guitar, is it cold? In your little corner of the world, you could roll around the globe and never find a warmer soul to know. Oh, I saw you by the wall, 10 of your 10 soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, Nikita, I need you so. Lucky there is the other side of any given light and time, counting tempting soldiers in a row. Dream of me. Do you ever see the letters that I write? When you look up through the wire, Nikita, do you count the stars at night? And if there comes a time, guns and gates no longer hold you in. If you're free to make a choice, just look towards the west and find a friend. Oh, Nikita, you will never know anything about my home. I'll never know how good it feels to hold you. Oh, no, Nikita. Thank you.
know how good it feels to hold you.
Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar sobre lo que está sucediendo con los afiliados a las obras sociales, con su atención, porque es una situación compleja tanto para los afiliados como para las empresas, ¿no? Las que dan las prestaciones. Tenemos en línea, para hablar de este tema, al secretario de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, CADIME, José Laurencio. Fabián Dabul, de Agenda Semanal, lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenas noches, Fabián. Encantado. Muchas gracias.
No, por favor. Un placer.
Gracias a toda la audiencia.
Por favor. A ver, cuénteme, ¿cómo está el panorama actual en la atención en las obras sociales de la República Argentina?
Sí, lo que pasa es que la pandemia un poco, mucho jugó en contra de todas estas actividades.
Claro.
Y no han recuperado la cantidad de afiliados que tenían antes de la pandemia, un poco porque el trabajo también está recuperándose lentamente, otro poco importante porque hay mucho trabajo en negro, entonces el trabajador en negro no tiene aporte.
Uh-huh.
Ese pobrecito está desprotegido, no tiene obra social.
Claro.
Tiene que ir al hospital. Claro. No tiene el hospital, sí lo cubre, pero él trabaja y no tiene. Y la otra cuestión es que las cosas cada vez están más caras en nuestro sector. Nosotros no manejamos mucho con precio dólar, nuestros insumos son todos precio dólar.
Sí.
Entonces se hace muy difícil para las obras sociales, inclusive para los prepagos, armar un costo de finanza, porque no hay con qué resolverlo esto, ¿no?
Ajá.
También nosotros representamos a 13.000 pymes de todo el país, con 65.000 trabajadores con el 931 y 20.000 profesionales, médicos, bioquímicos, enfermeros, etcétera.
Uh-huh.
Y la gente ha perdido mucho la capacidad de atenderse en sus obras sociales también, porque con la demanda que hubo después de la pandemia, no dan abasto. Hoy justamente tuve una reunión en PAMI y estamos hablando de este tema,
uh-huh,
que los sanatorios no dan abasto a recuperar los turnos de aquel momento, y ya pasó más de un año, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Primero porque se han caído mucho los médicos.
Sí.
Y otro poco porque la demanda es muchísima, ¿no?
Laurencio, en todas las obras sociales se demora bastante tiempo para dar turnos.
Sí,
para
lamentablemente,
hacer estudios.
Por lo que yo tengo entendido, sí, en todas las obras sociales. Le voy a decir más, creo que la que mejor está con los turnos es PAMI.
Ah, mire usted.
Sí, mire usted, ¿por qué? Tres cosas fundamentales. Primero, porque existe un control que las otras sociales tienen, pero muy laxo, no es una cosa muy importante. En cambio, PAMI tiene un control importante. Es decir, el PAMI escucha, usted llama por teléfono a la delegación de su zona,
sí,
y lo escuchan y van y actúan contra quien le da un turno a mucho plazo o no le da turno.
Uh-huh.
La otra cosa es que esto también entre nosotros es una novedad, nunca había pasado. Hoy justamente de esta reunión que tuvimos estábamos hablando de esto. PAMI es hoy el financiador que mejor paga.
¿Ah?
Las prestaciones.
¿Siempre pasó esto o
no,
con esta
nunca,
gestión?
Nunca, esta es la primera vez, nunca. ¿Ah? Pasó esto.
Bien.
Hubo una época, por allá por el año 2017, 2016, que hubo un intento de llegar a esto.
Sí.
Estaba había un interventor y medio que intentó llegar a esto, pero no pudo porque, no sé, no administrarían bien los fondos o no tendrían el dinero suficiente. Uh-huh. O la recaudación no sería importante. Hoy PAMI es de las obras sociales del país, primero es la más grande porque tiene casi 5 millones más de 5 millones
de
afiliados, pero además es la que mejor paga.
Sí.
Y la otra cosa que tiene para que los turnos sean a más corto plazo es que le da un premio a los prestadores por darle turno a corto plazo.
Ah, eso está muy bien.
Tienen un premio. Entonces, no es una gran cosa. Pero es un incentivo más que moral, más que económico, ¿no?
Bien, bien.
Hola, José.
Pero las otras no, las otras son todas, están todas en esa situación.
¿Cómo está? Le habla Lucas.
Hola, Lucas, buenas noches.
Buenas noches. Quería preguntarle por la inflación. ¿Cómo impacta en las obras sociales y en las pymes?
Sí, La inflación impacta muchísimo en el sentido que, como nuestros insumos son todos en dólares, no alcanzamos nunca a empatar el aumento de los insumos con respecto al gasto. Pero entre nosotros, entre los prestadores, impacta mucho más, porque nosotros tenemos un problemita bastante serio que lo hemos tratado en el Ministerio de Trabajo, en la Superintendencia de Seguros, no sé cuál es la cuestión, que está difícil para resolverlo, que es que nos pagan a 90 días, entre 60 y 90 días. Algunos nos pagan más, a más, pero hay algunos prestadores que pagan a 60 o 90 días, algunos financiadores, algunas obras sociales, algunos prepagos. Uh-huh. Y hoy con el costo del dinero, si usted cobra más de 30 días, tiene fácil un 7, un 8% menos de facturación. Uh-huh. Pierde esa parte, ese dinero lo pierde. Si son 90 días, es mucho peor.
Laurencio,
ahí la inflación nos mata, ¿no? Con eso la inflación nos mata.
Bien, sáqueme una duda. ¿Es cierto que per cápita recibe nada más que 6.335 pesos por año?
Sí, esa es la...
¿Es
la
el promedio? Que tiene
la cápita promedio de el sistema de salud.
¿Pero estamos hablando de todas las obras sociales?
Sí, el promedio de todas las obras sociales. El promedio es la cantidad de afiliados por el dividido el dinero que hay para repartir, ¿no es cierto?
¿Y eso alcanza como para poder hacer una tomografía,
no alcanza.
Una resonancia?
Sí, no, y usted fíjese, en el caso nuestro, una angiografía o una radiografía de alto costo por el tema de los insumos, y hoy está 30, 40, 50 mil pesos. Y si usamos un contraste también, los contrastes son importados, los contrastes se pagan a precio de dólar. Ajá. Así que no está.
O sea, se está viviendo una situación bastante delicada.
Le voy a decir para su gobierno que hoy justamente es una de las cosas que se habló en la reunión que yo tuve esta mañana con PAMI, es que PAMI está salvando casi a los prestadores, a muchos prestadores. Está salvando de la quiebra a muchos prestadores, porque sirve, con el dinero que paga PAMI, sirve para mantener, digamos, el resto de las obras sociales que están pasando por un momento muy difícil, ¿no?
Ajá. Y en las obras sociales, ¿usted hay 15.380.000 trabajadores afiliados?
Sí, no sé si esa es la cifra exacta, pero más o menos está por ahí. Sí.
¿Y hay,
creo que está un poquito menos, un poquito menos.
¿Y hay casi 300 obras sociales?
Sí, ese es otro problema. Está muy atomizada. Hay obras sociales que tienen 8, 9, 10 mil afiliados. Con eso no pueden sostenerse, ¿no?
Uh-huh.
Es una cosa histórica. Esto pasa de la época de Menem. Uh-huh. Menem hizo un intento en su momento de concentrar. Sí. No tuvo éxito porque cada uno quiere cuidar lo suyo, ¿ya? Ese es el tema.
Ajá.
Pero hay cosas que son inviables, hay obras sociales que tienen tan pocos prestadores que son inviables.
Y una duda más, ¿es cierto que casi el 50% de los afiliados a obras sociales son de 15, 16 nada más? ¿Obras sociales?
Sí, debe estar menos de 20 del total de las obras sociales te están captando más del 50% de asociados. Que eso también es una concentración que genera una desigualdad en el medio, ¿no?
Ajá. Muy bien. José Laurencio, bueno. Secretario de la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico CADIME, entidad que preside Guillermo Gómez Galicia. Le agradecemos esta comunicación con Agenda Semanal.
Al contrario, muchísimas gracias. Gracias por llamarme.
Por muchas favor, un fuerte
saludo
abrazo.
A toda su audiencia.
Gracias. Chau, chau. Jerusalem bells are ringing, Roman Catholic choirs are singing.
to let me in. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate. Just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing. Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield. My missionary. When I ruled the world.
Ahora, en Agenda Semanal, espectáculos.
Y como les comentaba al principio del programa, se viene un fin de semana largo con mucho show, mucho artista muy reconocido, como los fabulosos Kylax.
Qué bueno.
Que vuelven después de 4 años que no hacen presentaciones acá en Buenos Aires. Viene con el León del Ritmo Tour. Esto va a ser el viernes y sábado en el Arena de Villa Crespo, al lado de la cancha de Atlanta.
Sí.
Y en este caso van a festejar los 30 años del lanzamiento de Matador. Gran tema.
¡Matador!
Exactamente. Que se usa para las canchas. Uh-huh. Algún que otro equipo lo tiene. Y bueno, van a hacer un show a lo grande que no solo incluye a los que van a ir a la arena, al estadio, sino que también se va a transmitir por Star Plus para toda Latinoamérica.
Bien.
¿Sí? Así que para todo habla hispana lo van a poder ver por esta plataforma, que no es la primera vez que transmite un show, sino que la semana pasada, el martes, fue los premios Gardel. También se hizo el show de Lali Espósito en Vélez, el show de Fito Páez y el de Tini Tour 2022.
Está muy bien.
No es la primera vez que se hace, así que ya están... la tienen bastante clara con este tipo de eventos, que funciona y está muy bueno para los que no pueden ir y tienen la oportunidad de ver este gran show de Vicentico con toda la gran banda, que es, bueno, él es el que encabeza este gran grupo. Uh-huh. Y vienen de hacer un gran show en el Festival Coachella, y también hicieron 2 presentaciones gratuitas en la Ciudad de México. Esto fue lo último. Van a repasar los éxitos más importantes de sus 35 años de carrera, como Vasos Vacíos, Siguiendo la Luna y Calaveras y Diablitos, entre otros tantos hits. Y bueno, recordemos que antes, que no estaban los Latin Grammys, estaban nada más que los Grammys. Justamente esta fue una de las bandas que ganó este premio de Estados Unidos en 1998, donde ganaron por Fabulosos Calavera en ese momento. Así que se viene un gran show y muy esperado por los seguidores de los Fabulosos Kylax.
Bien.
Yendo a España, más que español, ya es casi argentino, porque lo tenemos acá.
¿A quién?
Muy querido, a Diango, que va a estar mañana en el Luna Park.
Que le has hecho.
Muy parecido.
Dale, es así, claro.
Sí. Bueno, el legendario cantante español va a estar, no va a estar solo, va a estar acompañado por su hijo Marco Yunas y su nieto Axel, para hacer un show que se llama 3 Generaciones, Un Corazón.
Mira.
Acá los seguidores van a poder escuchar la trayectoria, por un lado, de Diango, y también los temas de su hijo y algunos de su nieto, que, bueno, van a interpretar también canciones, por supuesto, de Diango y los grandes éxitos como Corazón Mágico, Por Volverte a Ver, El Primer Beso, tantos otros grandes éxitos de más de 60 años de carrera. Así que va a ser un gran show para quien ganó hace poco, en 2018, el Grammy Latino a Excelencia Musical. Este fue Diango. Y por parte del hijo,
sí,
Marco Yuna, él debutó en el 93 con un álbum producido por Diango, justamente, y a partir de ahí hizo 11 discos. Así que tiene una carrera bastante
bien,
prometedora. Hizo algunos éxitos como Reconquistarte, Eres Mi Debilidad, Vida y Para Olvidar, que le fue bastante bien. Y por el lado del más chiquito, que tiene 14 años, que se llama Axel Yunas, va a aprovechar esta oportunidad para, bueno, despegar como cantante, pero también lo viene haciendo como actor, como lo hizo su hermano. Su hermano es Izan Yunas, que hizo a Luis Miguel en la serie de Netflix.
Ajá.
¿El Luis Miguel chiquito?
Sí, sí.
Bueno, justamente lo hizo el hermano de Axel, que va a venir ahora a Argentina, que va a cantar mañana en el Luna Park. Yendo para Palermo,
Kevin Johansen, muy conocido por todos, que sí. Bueno, festeja 20 años del disco Sur o No Sur. Esto lo va a hacer mañana en el Niceto Club y pasado mañana también. Usted señálemelo, es complicada, sí. Presentan su nuevo disco, se llama Tripolar. Esto va a ser el próximo lunes a las 19 horas por las plataformas, ¿sí? No confirmaron un lugar, una fecha para tocar todavía.
Bien.
Pero van a ver las repercusiones que va a tener su nuevo disco. El Polaco, uh-huh, cumple años y lo va a festejar en la trastienda. Esto va a ser pasado mañana, el 25 de mayo. Va a celebrar su cumpleaños y también los 17 años de su carrera. Además, sí, va a tocar un nuevo tema que grabó junto a Nuestro Tora, que se llama No te confundas, canción que ya superó el millón de reproducciones en YouTube. Yendo al Luna Park, volvemos a este escenario mítico de la Argentina, donde va a estar Barak y Yenia Ten. Les comento quiénes son para los que no lo conocen. Es la primera vez que van a estar en el Luna Park. Es un grupo dominicano que va a presentar su último disco, se llama Fuego y Poder. La banda está liderada por Robert Green, Ángelo Frilop y Janiel Ponciano, y va a contar con el acompañamiento de un coro conformado de más de 30 voces de cantantes de las iglesias, ¿sí? Además, la apertura del show va a estar a cargo de la cantante argentina Priscila Matiesco y la predicación de la escritora y pastora, en este caso, de Yesenia Den, que es dominicana también. También tenemos otra banda muy conocida argentina, que es Capanga. Va a estar en el Teatro Vortrix el viernes, donde va a tocar los temas de su primer disco, que se llama A 15 centímetros de la realidad, porque cumple 25 años. Y el viernes, en el Luna Park, Cani García, muy conocida, la cantautora puertorriqueña, que ganó ya 6 Grammys latinos, vuelve al país para hacer su primer show en este estadio. Hace pocas semanas lanzó un tema muy lindo que se llama Mi Plan de Vida. Esto lo hizo junto a Abel Pintos, que es un éxito en todas las plataformas. Y en el show del año pasado, en el Gran Rex, compartió el escenario con artistas muy conocidos argentinos, emblemáticos como Fito Páez, Abel Pintos y Nahuel Penisi, donde presentó sus últimos discos, Mesa para Dos y El Amor que Merecemos. Uh-huh. En su último álbum, que se llama Mesa para Dos, presentó un nuevo material que tiene diferentes ritmos como el pop, el blues y las baladas, y en este disco cuenta con la participación especial de nada más y nada menos que Nahuel Penisi, Leiva, Mon Laferte, Gustavo Lima, Carlos Vives, Reik, Pedro Capó, Goyo, Catalina García, Carlos Rivera y Camilo. Así que
bueno, todos.
Se viene un show espectacular y un disco muy bueno, así que seguramente va a tener invitados en vivo. Cambiando el tema, vamos a la serie que estrenó hoy el tráiler. Esta serie se llama Diciembre de 2001. Va a contar con 6 capítulos de 40 minutos y está basada en el libro El Palacio y la Calle, escrito por Miguel Bonazo,
el periodista que era de Página 12 y fue diputado nacional, y con quien tuve el gusto también de cubrir algún acto allá en el sur, en Calafate, de Néstor Kirchner.
Bueno, sí. Te comento, este tiene el género, es un thriller político que se va a estrenar el 7 de junio por la plataforma de Star Plus. Diciembre de 2001 justamente marcó la peor crisis económica en la Argentina, seguramente muchos lo vivieron.
El corralito. Recuerda,
el famoso corralito, y cuenta la historia que sigue a Javier Kach, interpretado por Diego Cremonesi, un militante político que se desempeña como asesor de la jefatura de gabinete, uh-huh, en un gobierno, bueno, errático.
De Fernando de la Rúa, el jefe de gabinete, creo que entonces era Cristian Colombo.
Exactamente.
Sí.
Bueno, van a tener que enfrentar una de las peores crisis económicas, políticas y sociales, con la renuncia anticipada del presidente de la Rúa y la muerte de decenas de argentinos por la represión de la policía. Y acá vamos a ver, bueno, está dirigida por Benjamín Ávila y protagonizada por un elenco muy importante, encabezado por Luis Luque,
sí,
Diego Cremonesi, Nicolás Furtado, Jean-Pierre Noer, que va a ser de Fernando de la Rúa, Luis Machín, de Domingo Cavallo, César Troncoso, va a ser de Eduardo Duhalde, Fernán Mirás va a interpretar a Carlos Cacho Álvarez, Jorge Suárez va a ser de Adolfo Rodríguez A, y Manuel Calau va a interpretar a Raúl Alfonsín.
Es para verla, ¿eh? Entonces, buena. ¿Cómo se llama?
Es muy prometedora y se llama Diciembre de 2001.
Bueno, va a servir para recordar esos amargos días de fines de diciembre, donde después hubo 5 presidentes en una semana.
Inédito.
Ramón Puerta, Eduardo Camaño, después Adolfo Rodríguez A, hasta llegar a Eduardo Duhalde, que no pudo terminar el mandato que era de Fernando de la Rúa, por la muerte de Costec y Santillán, decidió anticipar las elecciones y ahí fue donde ganó en el 2003 Néstor Kirchner con el 22% de los votos en la primera vuelta, donde Carlos Menem había obtenido 25%, pero se bajó del balotaje y le dejó el camino pedito libre para que llegara Néstor Kirchner a la presidencia. Muy bien, vamos a hablar ahora de...
En Agenda Semanal llegó el momento del deporte.
Exactamente, vamos a hablar de deporte entonces, y vamos a hablar de la selección juvenil sub-20 que está participando del Mundial, que se está jugando aquí en la Argentina. ¿Te acordás que se iba a desarrollar en Indonesia? Se lo sacaron, Argentina no estaba clasificado. Bueno, llegó la organización a la Argentina y empezó el sábado pasado con la victoria que logró ante Azerbaiyán, ¿sí? Y Uzbekistán, me cambiaron los nombres, Uzbekistán. Bueno, el partido para los argentinos lo mismo, Uzbekistán, Azerbaiyán, bueno, Uzbekistán. Y hoy Argentina le ganó 3-0 a Guatemala, ¿sí? Con goles del centro delantero de Rosario Central, Alejo Vélez en el primer tiempo, y Luca Romero y Máximo Perrone en la segunda etapa. Con ese triunfo por 3-0, Argentina logró la clasificación ya para octavos de final, el equipo que dirige Javier Mascherano. Van a jugar el próximo jueves, no te podés olvidar de ver este partido, a las 3 de la tarde, Uruguay, Inglaterra, en el Estadio de La Plata. Hoy jugaron también Estados Unidos, le ganó 3-0 a Fiji, y Ecuador venció 2-1 a Eslovaquia, mientras que en el otro partido de la zona A, de donde juega Argentina, Uzbekistán y Nueva Zelanda empataron 2-2. El próximo viernes a las 18 cerrará Argentina su participación en la fase de grupo enfrentando a Nueva Zelanda en San Juan. Vamos a la Copa Libertadores. Como te dije al principio del programa, semana trascendental para los equipos argentinos, porque hoy a partir de las 21 por el grupo A, Racing va a visitar en Ecuador a Aucas. La Academia encabeza las posiciones de ese grupo con 7 unidades y los ecuatorianos tienen 3. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, Patronato de Paraná va a recibir a Olimpia de Paraguay por el grupo 8, donde el equipo entrerriano está tercero con 3 unidades detrás del Atlético Nacional de Medellín y de los paraguayos. A las 21... mañana, Boca se va a presentar en Colombia ante el Deportivo Pereira buscando un triunfo que ya lo coloque en la siguiente instancia, restando 2 partidos para terminar la fase de grupo. Los otros 2 partidos igual son de local, ¿sí?
¿Usará la celeste Boca, que le dijeron a Almirón que viene con suerte la celeste, le tiraron las cartas?
¿En serio?
Sí, bueno.
Veremos la si celeste, y con suerte viene, porque el otro día le ganó 1-0 a Argentinos Junior. Exacto. No la pasó bien, no jugó bien, pero en la última jugada ganó con el gol de Merentiel, ganó 1-0 de visitante ante Argentinos Juniors. Veremos si usa esa celeste nueva o la tradicional azul y oro. Muy bien, Boca tiene 7 puntos, mientras que Deportivo Pereira tiene 3, al igual que Colo Colo de Chile. A las 21:30, mañana, gran partido también en la Paternal, Argentinos Juniors y Corinthians de Brasil por la zona E, que tiene a los Bichitos Colorados al tope con 7 puntos. Mientras tanto, los brasileños están tercero con 3, así que necesitan de una victoria. El jueves a las 21, cerrando la actividad correspondiente a la cuarta fecha de la fase de grupo, River afrontará un decisivo encuentro en Lima, en la capital de Perú, ante el Sporting Cristal por la zona D, que tiene como puntero tranquilo, cómodo, al Fluminense con 9 puntos al haber ganado los 3 partidos. Y es como dijo Martín de Micheli, el técnico de River. Estamos en un triangular con Sporting, Cristal y el otro equipo de la zona, el de Strongest de Bolivia. Y hablando de River, el próximo jueves 25 de mayo, cuando el club cumple sus 122 años de vida, se va a realizar a las 3 de la tarde en el club la inauguración de la estatua en reconocimiento al múltiple ganador, entrenador Marcelo Gallardo, que va a estar con ahí esa estatua con la Copa Libertadores, ganaron el 18.
Claro, recordemos que se demoró porque habían calculado mal las proporciones de la estatua. Por un lado, las piernas eran más grandes que el
cuerpo. ¿Le cortaron las piernas, no?
No, no. Entonces se demoró más que nada por esto, porque si no hubiera sido bueno, para el 9 de diciembre.
Va a estar el muñeco Gallardo y va a venir, por ejemplo, el colombiano Quintero, que hizo uno de los goles allá en la final de la Libertadores en el
Madrid. ¿Y el Piti? ¿Cómo va a estar?
Y el Piti se está recuperando de una lesión de ligamento de la rodilla y que posiblemente pueda estar Piti Martínez, que hizo el tercero. Muy bien. Copa Sudamericana, de las 7 de la tarde jugaron Gimnasia, Independiente Santa Fe de Colombia en La Plata. A las 21 va a jugar Defensa y Justicia en Brasil, en Belo Horizonte, ante el América de Minas Gerais. Mañana a las 7 de la tarde va a ser el turno de San Lorenzo de Almagro presentándose en Brasil ante Fortaleza. Y a las 21, Tigre en Victoria va a recibir al Tolima de Colombia. Y a las 23 mañana, Newell's Old Boys jugará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, ante el Blooming. Para el jueves a las 7 de la tarde está previsto el partido de Estudiantes de La Plata en Paraguay ante Tacuarí. Y a las 21, Huracán, en el Tomás Adolfo Duco de Parque de los Patricios, va a recibir al Emelec de Ecuador. Hablando del fútbol local, la liga profesional, que sigue teniendo a River en la vanguardia con 5 unidades de ventaja respecto a su escolta San Lorenzo de Almagro, él se va a jugar la 18ª fecha. El viernes a las 21:30 lo harán Atlético Tucumán Arsenal, el sábado a las 11 Gimnasia Sarmiento, a las 18 Platense Belgrano. Hoy te digo que el arquero Ignacio Arce de Platense fue detenido esta tarde en Tigre por violencia de género, por agredir a su pareja. A las 20:30 el viernes, el sábado, perdón, Independiente va a recibir a Lanús. El domingo a las 14, Barraca Central, San Lorenzo. 4:30 de la tarde, Defensa y Justicia, Racing. Y Talleres Argentinos Juniors en el mismo horario. A las 7, en la Bombonera, Boca Tigre. 21:30, Newell's Godoy Cruz. El lunes, 16:30, Colón Central Córdoba. 19, Huracán Unión y Banfield Rosario Central. Y a las 20, Instituto Estudiantes. Y van a cerrar la fecha en el José Amalfitani de Liniers Vélez River el lunes a las 21:30. Va a haber Copa Argentina también mañana a las 14. Central Córdoba de Santiago del Estero va a jugar con Comunicaciones en La Rioja y el triunfador va a enfrentar a Independiente de los 16avos de final de esta Copa Argentina. Y a las 4 de la tarde, también mañana, Rosario Central jugará con Central Norte de Salta en San Nicolás. El vencedor tendrá como rival a Chaco Forever. Va a haber importante carrera de automovilismo con un argentino como protagonista en las 500 millas de Indianápolis, en la categoría tradicional de Estados Unidos, IndyCar. El domingo a partir de las 13:45 va a tener la participación de Agustín Canapino, el arrecifeño, el titán de 33 años. Se va a convertir en el argentino que vuelva a participar en esa categoría después de 83 años. Y va a tener un auto y un buzo antiflama con los colores patrios, ¿sí?, en homenaje a la selección campeona del mundo en Qatar 2022. Canapino logró el puesto 27 en la clasificación y va a largar en la novena fila. La velocidad promedio que hizo, 372 kilómetros por hora. Va a haber Fórmula 1 también en Monte Carlo y aquí se va a desarrollar la cuarta prueba del Top Race en el circuito Juan María Traverso de San Nicolás. En tenis, en Lyon, cayó Diego Schwarman. Avanzaron Pedro Cachín, que le ganó a Gael Monfils, y Sebastián Báez, que venció al húngaro Marton Fucsovics. Se van a enfrentar en la próxima rueda Cachín y Báez. En tanto, Cerúndolo también avanzó a la otra instancia al superar al peruano Juan Pablo Varilla 6-2 y retirarse el peruano. Hasta aquí vamos a llegar hoy con la agenda semanal, porque ya son 20:59. Se nos pasó el programa con música en vivo, con una nota sobre las obras sociales, con mucho espectáculo, mucho deporte y mucha política. Bueno, gracias Luca Damián.
Que tengan una buena semana.
Gracias Ricardo Piñero en los controles. Mi nombre es Fabián Dabul. Nos reencontramos el próximo martes a partir de las 20 en esto que es Agenda Semanal por FM Amadeus 91.1. Muy buen fin de semana largo para todos y a festejar el 25 de mayo. ¡Chau!
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
28.
34.
58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
En Agenda Semanal te vas a enterar de todo lo importante que hay que saber para los días siguientes. Política, deportes, espectáculos y música. Agenda Semanal, con la conducción de Fabián Dabul, los martes a las 20 por Radio Amadeus 91.1.